Durante este tiempo navideño vamos a hacer una pausa en el libro de los Romanos para mirar el pasaje que vimos esta mañana y leímos en Isaías capítulo 9. Y nos dice en el capítulo 9 y versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. Los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en este tiempo de Navidad vemos la profecía de Cristo que se encuentra en el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y lo que vamos a hacer es vamos a tomar cada uno de esos aspectos de su nombre, Admirable, Consejero, etcétera, y vamos a hablar sobre esos temas. Y hoy vamos a mirar el primero, el término admirable o maravilloso o asombroso, que es lo que significa la palabra en hebreo. Ahora en el versículo 2 nos dice que en el tiempo de tinieblas resplandeció la luz. Y usted sabe, cuando está oscuro y usted prende la luz, esa luz a veces pega bien fuerte. Yo sé que a veces en la noche nos despertamos y está oscuro todo y uno entra quizá al baño y algo y prende la luz y ¡ay! Los ojos se los tiene que cerrar un poco porque la luz pega bien fuerte, ¿verdad? Pero después de un rato se acostumbra uno a esa luz y ya no parece tan intensa. En los días de Isaías y en los días cuando vino Cristo, lo que hizo Cristo era una cosa admirable, sorprendente, asombrosa. Pero hoy en día nos parece común. Nos hemos olvidado de qué increíble es lo que pasó en Navidad. La luz que hemos oído esta historia, la oímos y la oímos y la oímos y la oímos. Y más de 2000 años la hemos estado oyendo. La misma historia, y se mezcla con Santo Claus y lucecitas y velas y el reno de la nariz roja y todas las otras cosas. Y ya la tomamos como una cosa que ya no nos sorprende nada. Cada año pasa la Navidad y cantamos los cantitos y vendemos y compramos los regalos y damos y ponemos el árbol y ya en el pesebre y todas esas cosas. Y pasa la Navidad y luego pasa el Año Nuevo y luego entra el año siguiente y ¿qué pasó? Es como si nada, otro día nada más. Pero el problema es que nos hemos acostumbrado a la historia, al relato, al cuento que se nos da cada año en sus libritos y en los pesebres y en los nacimientos. Lo hemos hecho como una cosa normal. Pero no es nada normal. Es una cosa admirable, una cosa sorprendente, una cosa asombrosa. Que si nosotros lo pensáramos como si fuera la primera vez de oírlo, como pasó en el tiempo de Israel, en esa noche, cuando por primera vez ese niño fue puesto en el pesebre y vinieron los ángeles y los pastores. Y si lo miráramos con ojos frescos, qué asombroso sería. Y hoy yo quiero que nosotros miremos de nuevo lo admirable, lo asombroso. Que salgamos de aquí con un nuevo sentido de que qué increíble luz nos dio Dios. Y lo primero que quiero que nosotros miremos es que esta historia de Navidad, este sacrificio tan grande, fue planeado desde antes de la fundación del mundo. No era el plan B de Dios. No era como si Dios nos hiciera a nosotros, a Adán y Eva, entonces, y todo iba bien, y luego cuando pecaron, dijo Dios, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué es el plan B? Dios planeó la muerte de Cristo desde antes que nosotros fuéramos creados. En la eternidad pasada, cuando no había mundo, Dios ya decidió crear personas que Él sabía que pecaríamos, que nos rebelaríamos y que Él tendría que morir para salvarnos. ¿Cuántos de ustedes, si pudieran crear robots, vamos a ponerlo así, yo sé que usted es un científico y que usted puede crear robots, ¿cuántos de ustedes crearían un robot que cuando lo sabiendo que cuando lo acaban de crear, ese robot va a voltear, escupirle en la cara y querer matarlo? Yo diría, ¿sabes qué? Ese robot no lo voy a crear. Pero Dios en su amor quiso tanto amarnos que aún sabiendo el sufrimiento que le causaría, nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 que Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para pasar lo que Él pasó por ti y por mí. No fue una cosa secundaria, fue el centro del plan de Dios. Que el amor sumo le ganaría al más profundo odio. El odio y el rencor y la amargura de hombres y de demonios. El amor de Dios le iba a ganar a ese rencor, a ese odio, a ese aborrecimiento. ¿Por qué? Porque cada hombre nace aborreciendo a Dios. Somos pecadores de naturaleza. Nacimos no queriendo el plan de Dios. Nacimos queriendo escupirle en la cara. Nacimos rebeldes. Y Dios todavía nos amó. Romanos 5:8, que lo hemos visto. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso yo puedo decir que yo estoy persuadido, Romanos 8, 38 y 39, que ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, los ángeles, los demonios, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. La Navidad habla de este amor tan increíble. ¿Quién te ha amado así? ¿Quién te podría amar así? Rebelde, pecador. Pero la Navidad habla de eso. Y ya lo tenemos por común. ¿Sabe? Dios ama pecadores. Dios, ¿sabe qué? El resto del mundo no lo sabe. El musulmán no te puede decir eso. El hindú no te puede decir eso. Alá no te ama hasta que tú no cambies. Y el Dios hindú te pasa por reencarnación y reencarnación y reencarnación y reencarnación hasta que tú por fin no peques. ¿Y cuándo va a pasar eso? Eso es lo que ellos creen. No hay otra fe en el mundo, otra fe en el mundo que tenga un Dios que ame cuando tú todavía lo odias. Esa es la maravilla de la Navidad. Ese es Dios, su nombre es admirable. La palabra hebrea admirable ahí significa separado, como algo grande. No es ordinario, no es común. Nosotros ya no es común. ¿Cuánto pasa ahí? Y no pensamos de la grandeza de lo que nosotros predicamos aquí en esta iglesia. Dios es asombroso en su amor tan sumo que bajó. El misterio, como vimos en Romanos, del pecado y la gracia. ¿Qué cosa? Todos preguntan, ¿por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios permite el pecado? Tanto mal en el mundo, ¿sabe por qué? Porque Dios quiso enseñarnos la profundidad de su amor. Como hablé cuando estábamos en Romanos, si el hombre nunca hubiera pecado, si Adán y Eva no hubieran pecado y si nosotros no hubiéramos pecado, nunca sabríamos que Dios estuvo dispuesto a dejar su trono en gloria, a bajar, a estar en un establo y dormir en un pesebre lleno de paja que se estaba comiendo los animales. Usted sabe cómo son los establos. ¿Cuántos? Yo no sé, yo soy de ciudad, pero yo he estado a veces en los establos. En los establos hay moscas y hay olores y No son lugares bonitos para poner un bebé. Menos el Dios del universo. Si nunca hubiera pecado el hombre, nunca hubiéramos visto el amor de un Dios que fue dispuesto a bajar, a nacer en un establo y a morir en una cruz. Dijo Cristo cuando estaba en la casa del fariseo y vino una mujer y se puso detrás de él y lloró ella y con sus lágrimas enjugó los pies de Cristo y los lavó con sus pelos. Y el fariseo decía, si él supiera que esta mujer, qué tipo de mujer es esta, él nunca la dejaría que ella lo tocara. Y Cristo le dice, ¿sabe qué? Tú me tuviste en tu casa, pero ni me lavaste los pies, ni me diste agua, ni me diste un trapo para que yo me lo lavara. Me dejaste aquí con pies sucios. Yo, huésped en tu casa, y esta mujer me está lavando los pies con sus lágrimas. Este fariseo que se pensaba tan bueno, esta mujer de la calle, sabía que era pecadora. Dice Cristo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Si nosotros no tuviéramos algo que se nos perdonara, no hubiéramos visto la grandeza de la gracia y el amor de Dios. ¿Sabes por qué Dios permitió el pecado? Dios permitió el pecado para que nosotros supiéramos la grandeza de su amor. Y no había otra manera. Ahora, unas personas se rebelan todavía y no quieren ese amor. Dios les deja escoger. Pero la maravilla de la Navidad es la maravilla de que el Dios Santo perdona el pecado más profundo. Yo he hablado con gente que dice, Dios no me puede perdonar. Dios no me puede perdonar. Yo he hecho cosas terribles. Yo he matado. Yo he hurtado. Cuando Cristo colgó en la cruz, los mismos que clavaron sus manos inocentes y esos santos pies, Cristo dice, Dios, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Si tú puedes venirme a mí y decirme que tú has hecho algo peor que clavar los clavos en las manos del único que nunca pecó, para matarlo por crímenes que nunca hizo, entonces quizá yo pueda decir, quizá Dios no te pueda perdonar. Pero no hay peor. Dios perdona el más grande pecado, tan fácil como el más chico. Esa es la maravilla de la Navidad. La Navidad, Cristo vino, y el Creador vino a ser parte de la creación. ¡Qué maravilla el Creador! ¡Qué universo creó! ¡Qué cosa tan bella! Estrellas y galaxias y canguros y armadillos y flores y puestas de sol y nubes y música y cantos y ballenas y hormigas. Toda la variedad de la creación. Y entre esa variedad, niños y niñas, nacidos unos 3, 4 kilos, Dios que creó galaxias, se encogió a habitar y unirse con 3 o 4 kilos de carne. Y el Dios que con una palabra hizo todo, llegó no pudiendo ni hablar. Salió de la matriz y probablemente como todos los niños lo agarraron y ¡guay! Él podría haber, mira cómo sale, relámpago le salen los ojos y ya, a ver si me das otra. Dios se volvió una criatura, con todo lo que eso significa. carne y hueso y hambre, dolor, sufrimiento. El Dios que creó todo se volvió uno de nosotros. La Biblia nos dice Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dios con nosotros. Juan 1, 3 dice el Dios, Cristo, creó todo, todo fue creado en Él. Y luego en el versículo 14 dice que Él vino y habitó entre nosotros. ¿Cómo puede uno creer que ese cuento, que parece cuento de hadas, porque es tan increíble, y lo oímos y no nos mueve? ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados, lo hemos oído, ¿qué hizo? Vino a hacer Dios en la tierra, Dios en la tierra. ¿Sabe qué? Cuando no había venido, esta cosa causó un estruendo en el mundo. La iglesia peleó por esa doctrina. Porque había personas como los testigos de Jehová hoy que no querían creer esta gran realidad. Creían, no puede haber sido Dios. Cristo tuvo que haber sido un ángel o algo así, como dicen los testigos de Jehová. Era el ángel Miguel que vino. No, la Biblia nos dice que fue el Verbo, fue Dios el que vino y se hizo un bebé. Si eso no merece la palabra asombroso, admirable, ¿qué lo merece? Dios con nosotros, no solo por un tiempo, pero por la eternidad. ¿Sabe? Los mitos griegos y los mitos romanos tenían dioses que venían y tomaban un cuerpo temporalmente y Zeus bajaba y tenía alguna parranda con una mujercita y la dejaba encinta y salía un Hércules o algo así. Los griegos, pero siempre los dioses regresaban al Olimpo. Nunca los dioses se quedaban. Los dioses venían, jugaban con sus juguetes humanos y regresaban. Cristo se unió a sangre no por 33 años, pero para siempre. Carne y hueso como nosotros. Que el Dios que creó el universo quiso tomar esto. Un cuerpo así. Qué asombroso, qué admirable. Ese pasaje en Isaías dice, un niño nació. Un niño. Todos ustedes fueron así. 3 o 4 kilos. Chiquitos. El Dios del universo. Dios con nosotros. Y luego, para ser aún más asombroso, nos dice el libro de Juan 1, 11, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Yo escribí una novela y todavía no me lo publican. Oren que en el 2015 por fin me lo publiquen. Lo quiero empezar a esparcir. Pero imagínense que yo, siendo el autor, entrara a mi propia novela. Y ahora soy uno de los personajes de mi novela. Y entro y digo, soy el autor. Y toda la novela me dicen, sácate aquí. No te queremos. Mira qué situación nos pusiste. Mira cómo escribiste la historia. Mira, me pusiste esta tribulación, me pusiste los problemas. Sácate aquí, yo no te quiero. Ahora, yo sé como autor que si yo puse a mis personajes en mi novela, los puse en unas circunstancias bien duras. Como también Dios a nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo tuve razón por la cual ponerlos ahí. Que se vea al final de la historia. Pero si yo entro a mi novela y le digo, tú eres mi protagonista. ¿Cómo que yo soy tu protagonista? Mira lo que me hiciste. Yo no te recibo nada. El Dios que creó toda la historia de este mundo, que su palabra pone marco a todo lo que está, Él entró a su propia novela, como quien dice, y los que estaban ahí, todas las criaturas que lo conocían, dicen, no. No te queremos. Tú eres el autor, no te queremos. Qué maravillosa cosa esa. Dios con nosotros lo rechazamos. Pero el que cree en Él, el que lo recibe, versículo 12, se le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Esa es la maravilla lo admirable del Dios que nosotros adoramos en Navidad. Pero como siempre la historia ya se conoce, nadie lo mira. Nadie lo mira. No, seguimos pensando del reno de la nariz roja y el Black Friday y cuántos nuevos televisores podemos comprar o qué esa cosa. Ay, la Navidad. Ya quiero que se acabe la Navidad para regresar al uno. ¿Sabe qué? No necesitamos regresar a lo normal. Tenemos que cambiar lo abnormal. Y en vez de concentrar en toda esa basura, concentrar en el Hijo admirable. El infinito se volvió pequeño. ¿Y qué pasó? Se me fue mi slide. Bueno, ya casi lo acabamos, ya lo vamos a lo apago, ya para que no haya distracciones. Lo infinito se hizo pequeño. Me gusta la ciencia ficción y he estado siguiendo un programa en televisión desde que era niño. Este programa ha estado por 50 años en el televisor. Se llama Doctor Who. Y es un programa de un hombre que es extraterrestre y viaja por el tiempo. Y lo interesante es que él tiene su máquina de tiempo, es una caja de teléfono. Ya no se ven esas casi, especialmente las cajas de teléfono. Se ven, si se ve algo, es una... Pero esta era una caseta de teléfono como las antiguas. Pero cuando lo abrías, estaba más grande adentro que afuera. Era una casita chiquita así, cuadrada, y tú entras y hay pisos de cosas adentro. Estaba mucho más grande adentro que afuera. Y siempre cuando era niño y miraba a Doctor Who, me encantaba y decía, yo quiero uno de esos. Me encantaría una... ¿Cuántos les gustaría una casa que afuera sería de unos metro y medio, pero cuando entras tiene 10,000 pies cuadrados de espacio? Siempre la imaginación siempre me agarró eso. Dije, qué bonito. Y hoy en día hasta más, porque lo construyo en un terrenito donde no me cobran casi nada de impuestos y entro adentro y está... Está más grande adentro que afuera, pues así es lo de Cristo. Dios, que toda la creación lo podría poner en su dedo chico y todavía quedaba espacio, lo pusieron en un pesebre. Qué admirable. Y todavía estando en ese pesebre, estaba presente en toda la creación. Dice el capítulo 3, versículo 12 de Juan, Cristo hablándole a Nicodemo, dice, nadie ha subido al cielo excepto el Hijo de Dios. El fin de ese versículo dice en la Reina Valera que está en el cielo. Ahora, no estaba en el cielo, estaba hablándole a Nicodemo. Pero todavía, estándole hablando a Nicodemo, está presente en todo lugar. El omnipresente, encogido al tamaño de un bebé, para ti y para mí. Esa es parte de su humillación, que Él se volvió humano y se humilló hasta punto de muerte. La fuente de vida, toda vida está en Cristo, nos dice Juan 1:4, en Él estaba la vida. En Juan 11 dice, yo soy, dice Cristo, soy la resurrección y la vida. Dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Y la vida se sometió a muerte. Para mí eso me parece opuesto. ¿Cómo puede la vida morir? Pero Dios es admirable. Y por mí la vida murió. Y por mí la muerte fue sorbada. Y Cristo resucitó. La muerte fue derrotada porque la vida fue dispuesta a morir, a humillarse hasta muerte de cruz. y tener victoria. ¿Para qué? Para que yo y Dios vivamos juntos para siempre. ¿Sabe qué? En esta vida no hay feliz para siempre. A mí no me importa qué bien lo tengas tú. Y yo cuando doy feliz cumpleaños, bendiciones de cumpleaños, siempre digo esto, digo, feliz cumpleaños, que este año sea tu mejor, más bendecido, y que cada año en el futuro sea aún mejor. Pero ¿sabe qué? Va a venir un punto en el año, en la vida de cada uno de nosotros, cuando los años ya no van a mejorar. Va a haber un punto cuando todos nosotros oímos ahorita de alguien 101, dice, ah, está 101 y está activo, y todavía puede barrer la iglesia. ¡Qué bonito! Pero yo te aseguro que a los 101 años no hace lo que hacía a los 50. Y que a los 102 o 103 o 104 llegue a 120, por fin. Esa vida se acaba. Y todo el happy ever after, todo el feliz para siempre, un matrimonio lindo, las riquezas y la buena comida y todo lo demás, todo lo que hay en este mundo caerá a las cenizas. Pero por el hecho de que Cristo vino en Navidad, dice Apocalipsis 21, que la morada de Dios es con los hombres, y ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, y Dios enjugará las lágrimas de cada uno. Y serán mi gente, y yo seré tu Dios. Y Juan estaba tan atónito, tan maravillado, que Cristo le tuvo que decir, ¡escríbelo! Porque yo creo que Juan estaba ahí con su pluma, boca bien abierta, viendo todo esto, y no se le movía la mano. Y Dios le tuvo que decir, oye, Juan, te traje aquí para escribir. Sigue escribiendo. Estas cosas son verdad. Es lo que nos espera. Un hijo, un niño es nacido, un hijo nos está dado, y su nombre será llamado admirable, asombroso. Esta Navidad, mediten sobre el asombro de esta historia que ya tomamos tan común. Cristo en el pesebre, allá en el pesebre, vienen los ángeles, eran los pastores, vamos pastores, vamos, ándale niño, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Ahí la mano está, entonces es una historia única en el universo. Son las buenas nuevas que esta Navidad nosotros hablamos. Dios admirable, un niño nos es dado. Compartamos al mundo que han perdido el asombro. Están aburridos esta Navidad. ¿Cómo puedes estar aburrido con eso? Pero es que ya lo conocemos tanto que ya la luz no nos asombra. Tenemos que darle un destello nuevo para que el mundo lo vea y salga de las tinieblas. Vamos a orar.